Y se incorporan nuestros caballeros al programa, a la tertulia de chicos. Justamente encabeza este espacio José Miguel Gaona. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina. Os he estado escuchando con atención. Oye, ve ahí fantástico la información de Nacho Abad sobre todos esos intríngulis, ¿verdad? Que nos sobrecoge, nos pone la piel de gallina, porque ¿sabes lo que sucede en el fondo, en el fondo, en el fondo? Que muchas veces todas estas cosas no nos son ajenas. O se nos han pasado por la cabeza, o hemos conocido a alguien que se le ha pasado por la cabeza, aunque tan solo se haya quedado ahí, en una fantasía.
Exacto, yo creo que lo que constituye la barrera es el paso de la fantasía a la realidad, y verlo así, en este caso de esta viuda negra, pues nos deja, ¿verdad?, patidifusos. Es un perfil psicopático el de esta señora.
Efectivamente, sí. Ahí, bueno, hay que tener cuidado también a la hora de mezclar cuestiones de índole estrictamente moral, evidentemente, de costumbres, de sexualidad y tal y cual, con lo que es el crimen en sí mismo. Es decir, hay mucha gente, hombres y mujeres, que les va, por así decirlo, la marcha, la fiestuki, el ligoteo y todo ese tipo de cosas, y evidentemente no están planeando el asesinato absolutamente de nadie. Pero quizá la frialdad ni siquiera está en el asesinato, fíjate lo que te digo. La frialdad está en estar ligando con un móvil, mientras que con la otra mano está con otro móvil planeando un asesinato sin pestañear, sin tener ningún tipo de repercusión a nivel emocional, que esa es justamente la base de la empatía. La empatía es ponerse en el lugar del otro, esa corteza frontal del cerebro que hace que sintamos lo que el otro puede sentir. Es esa corteza que hace que no robamos la cartera a esa señora porque podría ser nuestra propia madre y nos sentimos mal. Es esa corteza que hace que no necesitemos el código penal la mayor parte de la gente para comportarnos adecuadamente.
Bueno, pues vamos a dar un cambiazo, y del tema este apasionante del caso Maje vamos a ir a algo que nos está pasando a nosotros también en el cerebro. Y es que queremos abundar hoy en la tertulia de chicos el asunto de si nos estamos convirtiendo en peces mentales con las nuevas tecnologías. Parece ser que se están reduciendo nuestras ventanas de atención, que estamos perdiendo capacidad de archivo mental. Voy a saludar a Pablo Herreros y a César Calderón y repasamos los datos que nos trae Diego González. César Calderón, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Tú estás notando algo en tu cabeza?
A mí llámame Dory, soy el pez este de la película, ¿eh? No tengo capacidad para recordar lo que hice ayer, afortunadamente para mí, claro.
¡Qué barbaridad! ¿Y puede que tenga que ver con las nuevas tecnologías?
Pues seguramente, porque mi vida es trabajar delante de un ordenador y alguna vez ver alguna encuesta de estas de los políticos y tratar de construir estrategias. Pero efectivamente, ahora hablaremos sobre un sociólogo polaco, Zygmunt Bauman, que ya predijo con bastante antelación cómo iban a afectar las nuevas tecnologías a nuestra capacidad no solo de recordar, sino de interactuar y de actuar políticamente en la sociedad.
Interesantísimo, lo hablaremos. Pablo Herreros, buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal? Oye, pues nada, yo estoy muy metido en todo esto y tratando de salirme, como somos todos junkies de la atención corta, todos somos víctimas de esto de... Bueno, creo que voy a ser el primero en hablar de un documental que todos tenemos en mente, que es The Social Dilemma, el documental que habla sobre Facebook y sobre cómo las redes, que es un tema clave, se preocupan de intentar que mantengamos la atención constantemente en ellas y que vayamos consumiendo contenidos de forma adictiva, ya más rayando el tema de la adicción. Así que bueno, vamos a ahora lo abordaremos seguramente.
Efectivamente, porque voy a saludar a Diego González, que estamos en conexión y en la era digital. Las nuevas tecnologías se desarrollan a una velocidad vertiginosa, en muchos casos nos facilitan la vida, pero ¿tienen alguna contrapartida? ¿Nos están exigiendo algo a cambio? Recordemos que hace algunos años no existían las agendas digitales y que teníamos en mente muchísimos teléfonos, los cumpleaños, las citas importantes. No necesitábamos mirar un mapa en el móvil para encontrar el camino más corto. Parece que darle vueltas a la cabeza para recordar algo ya no es tan de moda. Y en cambio necesitamos saber todo al momento, ¿eh? Cualquier dato nos resulta origen de una curiosidad que nos lleve al aparato, al móvil, al computador. El debate está servido. ¿Van a acabar las nuevas tecnologías con nuestra memoria? ¿Hemos perdido la capacidad de atención por la multitud de estímulos a los que estamos expuestos? Diego González, ¿sufre quizá lo que ha llamado amnesia digital? Espero que no, porque hoy es su cumpleaños. Diego González, ¿lo has recordado a tiempo?
Lo he recordado a tiempo. Me lo recordaron ayer por la noche. Muchas gracias.
Muchos cumpleaños en este día, porque te advierto que Pablo Iglesias tiene también cumpleaños hoy, 17 de octubre.
No me digas.
Sí, sí, sí. Y lo tuvo, eso sí es un consuelo, Miguel Delibes, cuyo centenario se cumple en estas fechas y mañana celebraremos cumplidamente con su hija.
Luego lo felicito a Pablo Iglesias por las redes. A ver si contesta.
Pues todos tenéis cumpleaños. Diego González, Pablo Iglesias y en su día Miguel Delibes.
Vamos al tema. El caso es que si no recordar los cumpleaños, como dices, los números de teléfono o las citas importantes, seguro que sufro amnesia digital, Cristina, analógica también, o ambas, o algo peor. Porque siempre yo he sido incapaz de recordar más de 3 números de teléfono. Apunto las citas importantes en una sección del móvil que se llama recordatorios, donde me suena una alarma y se me enciende el móvil con varias luces. Tengo una agenda digital, recurro a Google, al buscador, cuando no recuerdo algo, o incluso miro el mapa, como decías, del móvil, para buscar el camino más rápido, incluso en mi propia ciudad, en Burgos, que es para matarme.
Si es que eres millennial. Es que eres
bueno,
millennial.
O casi, rozando, ahí estoy, creo. Estoy entre, es que sois... a medio camino, entre dos generaciones de estas.
¿Cuál
la
es la
X,
tuya?
La Y, o no lo sé. Alguna
no
de
lo
estas,
sabes.
No.
La Z, yo creo.
Sí,
que
como tienen, lo ponen nombre todos los días, no, ya no.
Pero ya sois así, ya tenéis la cabeza, pues como en los nuevos tiempos se requiere. Hay dos términos de nuevo cuño para estas prácticas que todos hacemos y que has descrito. Uno ya lo hemos mencionado, la amnesia digital, encomendarse a los dispositivos para memorizar datos como fechas de cumpleaños, citas diarias o números de teléfono.
El segundo lo han bautizado como efecto Google, recurrir al buscador para recordar una fecha histórica, un nombre o cualquier dato. Ya no se lleva eso de darle vueltas a la cabeza en busca de esa fecha, o incluso se está perdiendo la expresión, Cristina, lo de lo tengo en la punta de la lengua. Ahora podrías decir lo tengo a un golpe de clic o un golpe de teléfono.
Efectivamente. Vamos a ver luego con los chicos qué ocurre, pero vamos a preguntarnos ahora qué dicen los expertos. ¿Las nuevas tecnologías nos vuelven más tontos? ¿Perdemos memoria y capacidad de atención? Pues parece que hay un buen debate sobre este tema.
Pues sí, porque unos dicen que hasta la fecha no hay ninguna investigación científica que haya constatado una pérdida de memoria por el uso de las nuevas tecnologías. Y, por ejemplo, Diego Redolar, que es un profesor de neurociencia de la Universidad Oberta de Cataluña, cree que la región del cerebro que antes hacía ese trabajo ahora realiza otras funciones.
¿Por qué no recordamos ahora los teléfonos? La respuesta de los expertos es que antes marcábamos en cada llamada y ahora solo al introducirlo en la agenda. Marcar repetidamente un teléfono era una estrategia simple de memoria.
Sin embargo, otros creen que la memoria se afianza mediante el proceso de recuperación de datos y recuerdos. Cuando optamos por buscar en Internet, estamos impidiendo que esa información pase a nuestra memoria.
Yo sí que estoy segura, desde luego, de que algunas herramientas digitales, aplicaciones o servicios están provocando algo en nuestro cerebro y que todo ello interfiere y modifica los procesos neuronales.
Somos completamente dependientes del móvil, de la tablet, del ordenador, de cualquier dispositivo que esté conectado a Internet. Es una de las cuestiones que plantea Bruno Patino, autor del libro La civilización de la memoria de pez. Somos adictos a las pantallas, ya sea en momentos íntimos con nuestra pareja, en una cena con amigos, en familia o incluso cuando dormimos.
Y durante la noche yo me levantaba como 3 o 4 veces sin verdaderamente darme cuenta para mirar mi móvil. No es lo que estaba esperando algo muy especial. Tomaba el móvil y miraba como siempre los mensajes, WhatsApp, después iba sobre Facebook, Twitter.
Bueno, 3 veces en la noche, ¡qué barbaridad! Algunos estudios aseguran que miramos compulsivamente el móvil entre 80 y 100 veces al día buscando algún tipo de gratificación y que los datos que hemos introducido en las aplicaciones buscan captar nuestra atención constantemente. De hecho, nos convierten en adictos. Es otro de los aspectos que analiza Bruno Patino en su libro.
La burbuja en la cual estamos es una burbuja emocional. Eso produce este agotamiento que tenemos, también la impresión de vez en cuando de estar como esos pececillos en su pecera, también el debate político o la polarización general que estamos mirando en nuestras sociedades. Estamos como drogadictos a nuestras emociones. Y las emociones están producidas por todos esos mensajes que estamos mirando todo el día.
Aquí Bruno Patino, Cristina, se refiere a ese documental, por ejemplo, que mencionaba Pablo Herreros, de las redes sociales, que está en una de estas plataformas online.
Pues a Pablo Herreros, a César Calderón y a José Miguel Gaona vamos a preguntar enseguida. Nos vamos un instante, regresamos y nuestros oyentes pueden participar a través del teléfono directo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Estamos en Tertulia de Chicos. Hablamos de si los dispositivos digitales y la dependencia de las redes nos han dejado memoria de pez. Y me escribe mi amiga Paloma, deja hablar a los chicos que estamos deseando oírlos. Bueno, pues ahí están. José Miguel Gaona, Pablo Herreros y César Calderón. A ver.
Hola, hola.
Contadnos, a ver, ¿nos ha influido verdaderamente o no? ¿O realmente es que solo estamos delegando en los aparatos?
Vamos a ver, Cristina, en el año 2000, el sociólogo polaco que vive en Estados Unidos, Zygmunt Bauman, escribió para mí una obra absolutamente clave para entender cómo está afectando el cambio de época a nuestras formas de interactuar socialmente, en política, incluso personalmente. Él habla de modernidad líquida, que es una idea que me parece muy, muy, muy interesante. Es decir, hemos pasado de una época en la cual pues, nuestros padres trabajaban con las manos, nuestra industria era la del acero, la del carbón, los partidos políticos eran partidos sólidos con mecanismos y herramientas de control interno y de check and balance terribles, había sindicatos, organizaciones empresariales, la prensa realmente actuaba como un poder, a un mundo mucho más líquido en el cual trabajamos ya no con las manos sobre el carbón y el acero, trabajamos sobre internet, sobre algo mucho más etéreo, las relaciones ya no son tan verticales, se han vuelto mucho más horizontales, y entonces todo esto está produciendo una serie de cambios en nuestra sociedad que estamos comenzando a vivir. Uno de ellos, por ejemplo, es esta idea del olvido en política, ¿de acuerdo? Hoy podemos ver que un político dice hoy una cosa, mañana exactamente la contraria y pasado va a contradecir una y otra. Y eso no afecta a sus posibilidades electorales. Y esto es absolutamente terrible, Cristina. Es decir, tenemos tal cantidad de sobreinformación que se va sedimentando una sobre otra, que los ciudadanos estamos ante un auténtico vendaval de informaciones que consigue que nos olvidemos totalmente de lo dicho ayer. Esto también sucede a nivel personal. Olvidamos cosas que han pasado ayer porque la capacidad de nuestro cerebro para entender y para procesar tal cantidad de impactos se ve saturada y esto, bueno, pues estamos viendo que, por ejemplo, el presidente del gobierno es capaz de decir hoy exactamente lo contrario que dijo ayer y no pasa absolutamente nada.
Es impresionante lo que estás diciendo y me parece de lo más oportuno, ¿eh? O sea, porque la gente se está empezando a preguntar ¿cómo es posible que la mentira se haya instalado de tal modo entre nosotros? Esta semana impresionaba mucho a la gente este vídeo de Pedro Sánchez criticando a Pablo Iglesias, su intento de dominar la judicatura, la policía, los medios de comunicación, la corona, cuando ahora el presidente está apoyando estos intentos de Pablo Iglesias.
Pero es que todo esto tiene bastante que ver con lo que hemos dicho. Es decir, hemos abandonado un mundo sólido de creencias sólidas, de principios sólidos, de valores berroqueños, de cosas que se podían contrastar para llegar a acuerdos, a un mundo en el cual, pues bueno, uno defiende hoy lo que le toca y mañana lo que le va tocando mañana, simplemente para adaptar la realidad a sus principios, la realidad a sus necesidades. Con lo cual, vivimos una sociedad en la cual el articular un discurso de valores o de principios cada vez encuentra pues menos apoyo social, porque la gente realmente, como se ha futbolizado tanto nuestra sociedad, lo que trata de hacer es que la realidad se ajuste a sus principios, se ajuste a sus ideas, no que tus ideas se ajusten a lo que está pasando. Con lo cual,
sí, al final de lo que se trata es de vindicar los hechos, claro. Los hechos, porque no podemos basarnos continuamente en una ideología lábil, son los hechos, claro, los que tenemos que retomar.
Pero los hechos asegurados, Cristina, asegurados por los anclajes de la memoria, que es justamente enlazar con el tema de hoy. Es decir, esos hechos, ese contraste, para que haya un contraste tiene que haber dos realidades distintas, al menos una actual y otra pasada, o por lo menos una simbólica, que tenga vida propia dentro de ese encéfalo, dentro de esa mente. Si tú no tienes ningún hecho anclado, si no tienes ninguna referencia anterior, evidentemente lo único que logras es una consecución de acontecimientos, como bien está apuntando César Calderón, en el que un día escuchas una cosa, al día siguiente escuchas la siguiente, que es totalmente contraria a la anterior, pero es que, alas, el tercer día vas a escuchar a lo mejor una que es contraria a las otras dos anteriores. ¿Y por qué ocurre eso? Entre otras cosas, porque no hay una fijación de la atención. Para poder entender las cosas tiene que haber dos condiciones: atención e intención. E intención, esto es muy importante, no somos receptáculos simplemente de información, sino que somos seres vivos reflexivos, que tenemos que extraer una consecuencia, tenemos que extraer una idea de esa realidad que nos rodea para poderla comparar, para poder tener nuestra propia ideología, para tener nuestra propia opinión. Y eso es justamente lo que yo creo que mucha gente va surfeando por la información, muchas veces nos incluimos cualquiera de nosotros, y no llegamos a ahondar, no llegamos a tener referencias.
Sí, yo creo además que eso tiene que ver con el filtro burbuja, lo que está diciendo José Miguel, porque las redes sociales nos meten en ese filtro de manera que solamente veamos aquello con lo que estamos a gusto. ¿Por qué? Porque lo que buscan es que pasemos mucho tiempo en cada una de sus redes sociales. De esa manera van a poder mostrarnos muchos más anuncios y van a tener al cliente, que somos nosotros, contento. No somos un cliente en realidad.
Explica
somos el producto,
esto, Pablo,
¿no? Pero...
porque es muy interesante.
Eso es muy interesante. Hay... Es muy interesante.
Sí. Hay quien piensa que en las redes sociales está, digamos, multiplicando su diálogo con distintas posturas, pero tecnológicamente hay un truco por el cual nos están encerrando en un círculo cerrado.
Tenemos una tienda que se llama Facebook, por decir una, pero son todas iguales en este sentido, y esa tienda lo que quiere es que pasemos mucho tiempo en ella, igual que los hipermercados quieren que pasemos muchas horas y te ponen el papel higiénico en la otra punta de las servilletas para que recorras y por el camino compres más, pues las redes sociales hacen lo mismo. Quieren que estemos muchas horas dentro de ellas para poder así mostrarnos más anuncios. Es como si en un programa de radio tú dijeras, esto que vamos a contar ahora, un momentito, pero lo vamos a contar dentro de un par de horas, no te despejes de ahí, ¿no? Entonces, bueno, las redes hacen eso y lo que producen es que estamos entrando a ver siempre contenidos con los que estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque de esa manera no nos vamos a cabrear y no vamos a cerrar el móvil o esa red social. Vamos a decir, ah, qué interesante, estoy en lo cierto, ah, qué listo soy, que yo tenía la razón en esto, efectivamente. Entonces, eso es lo que hace que nos vayan dando la razón. Yo creo que esa parte, que todos coincidimos en que es negativa, tiene otra cara, que no es la de las redes, y es verdad que nuestro cerebro cambia, pero ha cambiado también para bien. O sea, ¿qué sentido tiene mantener en la memoria un teléfono que antes nos aprendíamos, y es verdad? ¿O qué sentido tiene una educación en la que nos enseñen a memorizar? Ahora todo lo tiene Google y somos más potentes también si nos apoyamos en esa tecnología como extensión de nuestras habilidades. Suena muy loco.
Claro, pero la pregunta al médico sería, Pablo, si... al prescindir de ese ejercicio de la memoria, no se van atrofiando partes de nuestro cerebro que sí que son indispensables a otros efectos, porque
un segundito, sí, dice Diego Redolar, que lo habéis mencionado antes, que la función del cerebro que hace esa función ahora hace otras cosas. Yo creo que sí, y que vamos a un mundo futuro que suena muy loco, en el que seremos cyborg, es decir, que tendremos una extensión en la tecnología para hacer cosas que hacemos peor nosotros que la tecnología, y bueno, y nos dedicaremos. Yo no quiero mantener en mi cabeza determinadas cosas que pueda hacer mejor el ordenador, pero es verdad que cambiamos y bueno, y eso es impermeable, ¿no?
Para bien, yo voy a... Pablo, están sonando las campanas, métete en el ataúd otra vez, por favor.
Sí, sí, por favor.
A ver, César, y luego sí, José Miguel.
Sí, sí, sí. Yo simplemente como defensa de estas nuevas tecnologías, me quiero referir a mi profesor de Derecho Romano, el CEO San Pablo, que nos hizo aprendernos de memoria cuáles eran las instituciones jurídicas en latín. Y os voy a decir lo siguiente, que usufructo es ius alieni rebus utendi fruendi salvarerum substantia.
Me he levantado esta mañana a las 4 porque no podía recordarla exactamente. Gracias.
Pero ¿para qué me sirve a mí esto, Pablo? ¿Para qué me sirve al recordar esto? No tiene ningún sentido. Es decir, efectivamente las tecnologías también liberan partes de nuestro cerebro para atender otras cosas, pero efectivamente pues estamos ahí, estamos en un mundo absolutamente líquido, en un mundo volátil, en un mundo en el que las informaciones se van sobreescribiendo directamente a nuestro cerebro y como bien decía Gaona, pues todo esto nos impide fijar información en nuestro cerebro y la idea de consenso se pierde, porque la idea de consenso, como bien decía de nuevo Gaona, le he dado la razón dos veces a Gaona, esto es un horror. Esto no es una cosa terrible. Viene de la contrastación y viene de contrastar dos ideas para llegar a consenso. Si no existen esas dos ideas, no hay consensos sociales ni políticos posibles.
Mira, sí, José Miguel. Cuando se aprenden las cosas en general es porque hay neuronas que están emitiendo impulsos de manera simultánea. Eso es lo que fortalece las conexiones. Ese tipo de cuestión no ocurre de manera aleatoria, no ocurre de manera casual. Por ejemplo, antiguamente se creía que los músicos pues tenían parte del encéfalo, sobre todo aquella parte auditiva, pues más desarrollada, evidentemente, y por eso eran los buenos músicos. Se ha visto que es exactamente al contrario. De tanto practicar, resulta que desarrollan esa parte del encéfalo, que además, curiosamente, esa parte del encéfalo luego sirve también no solamente para la parte auditiva, sino que utiliza esa estructura neurológica a la hora, un ejemplo, de procesar los números y de convertir una habilidad X en otra Y. ¿Qué quiere decir eso? Pues que todo aquel tipo de cuestión que favorezca con esa intención y atención el desarrollo neurológico, en vez de simplemente tener esa memoria de pez en la que va saltando de un tema a otro, sino que crea estructuras neurológicas potentes, te van a servir en otras esferas de la vida. Y creo que esto es importante. Creo que es importante de vez en cuando sentarse a leer un libro y profundizar en un libro auténtico, que no tiene hiperlinks, no tiene enlaces que te llevan al final a un resort en Miami Beach, por ejemplo, cuando estás leyendo un tema en cuestión. Es algo importante. ¿Por qué? Porque además acentúa la capacidad de concentración. Y esa capacidad de concentración nos va a servir en multitud de tareas en nuestra vida. Así que cuidadito con ser víctima, evidentemente, del surfeo enloquecido de las redes sociales.
¿Quién es este chico que habla? Que no me acuerdo de su nombre.
Este es un doctor con un futuro extraordinario.
Debe ser cosa de las nuevas tecnologías esas.
Claro, yo me preguntaba si al atrofiársenos determinadas cosas no nos quedaríamos peces también para otras, o sea, no basta con decir, claro, ya no tengo que recordar que en 1789 tuvo lugar la Revolución Francesa. Ojo, a lo mejor es que te quedas tontito de no recordarlo y luego hay cosas que no puedes abordar. Ahora fíjate, acaba de enviarme un WhatsApp Fátima Báñez, estoy siendo un poco indiscreta por mi teléfono, y me dice a lo mejor más información no es estar informado. Es muy interesante esta reflexión de Fátima, y recuerdo también lo que decía el Papa en su última encíclica, Francisco, que las tecnologías nos hacen más cercanos, pero no necesariamente más humanos, ¿eh?
Yo estoy de acuerdo con la última encíclica, que por cierto, me he leído una encíclica por fin, gracias a este Papa, dice cosas muy interesantes y solamente hay una conclusión posible. Hay que cerrar Facebook, es un atentado contra nuestra permanente contra nuestras democracias. Ahora, ahí lo dejo.
Es muy interesante y yo creo que hay que abundar en ello. O sea, leer un libro y sentarte con el libro en un lado y el móvil en la otra punta de tu casa es maravilloso, igual que meditar. A mí meditar me ayuda mucho cada mañana a tener la mente más calmada durante todo el resto del día en todos los sentidos, pero sobre todo con el tema de redes sociales. Me ayuda un montón, no sé si sirve alguno.
Pero esto de meditar, Pablo, ¿qué es onanismo o cómo es la cosa?
¡Qué bruto es! Es como silvestre, como vamos, de verdad.
Lo de meditar, la verdad que tiene muchísima historia. Y en el fondo lo que hace es enlazar con unas ondas de tipo Z de descanso profundo, que se da además desde nuestra propia religión, cuando uno reza el rosario, un ejemplo, en el que vas contando las cuentas, al igual que se hace en la religión musulmana, el budismo, etcétera, mientras recitas un mantra. que es la oración. Y esto, evidentemente, es un verdadero reseteo. Los musulmanes tienen claro con sus oraciones, por ejemplo, 5 veces al día, que nosotros, desgraciadamente, algunos hemos ido en ocasiones abandonando, ¿no? Es un reseteo del cerebro, es fantástico. Reseteas el cerebro y vuelves a retomar otra vez tu contacto con la realidad. Es decir, que lo que dice Pablo, que se puede hacer de diversas formas, incluidas nuestra propia religión, la verdad que es una gran ventaja a la hora de tener salud mental.
Oye, y hay un asunto que subrayaba este especialista que ha entrevistado Diego González, Bruno Patino, esto que cuenta de que durante la noche se despertaba hasta 3 veces, no solo para mirar la hora en el móvil, porque no podía dormir, sino para ver si le habían enviado un WhatsApp o echar un vistazo a las otras cosas. Este tema de que las aplicaciones y los sistemas nos convierten deliberadamente en adictos.
Efectivamente, sí, vamos, bueno, de hecho, simplemente un pequeño paréntesis, los teléfonos y todo eso para justamente estas notificaciones, huelga decir que tienen sonido, imágenes, pop-ups, es decir, pantallas que aparecen de la nada, evidentemente, y todo lo que hacen, como es lógico, es reforzar la conducta. Te pueden hacer sonar una campanilla cuando te han dado un filete y salivar, pero te pueden hacer una melodía fantástica en el que dice, alguien importante para ti ha puesto algo en Twitter.
Sí,
es el perro de Pavlov, efectivamente.
Efectivamente.
Sí, Pablo, dale, perdona.
Que la clave, por supuesto, está en apagar ese tipo de notificaciones, en no tenerlo jamás en la mesa. O sea, hay que luchar contra ello, pero es un verdadero esfuerzo porque todo está hecho para que no luchemos contra ello. O sea, todo el interés está en contra del usuario y hay que tener la mente muy, muy calmada y hay que buscarlo de manera concienzuda, ¿no?
Hay un autor ruso que se llama Yevgeny Morozov, que también recomiendo fervientemente leer, que escribía un libro que se llamaba El solucionismo tecnológico, ¿de acuerdo? Entonces, el tipo lo que nos dice es que hemos tratado de buscar en nuestra vida soluciones en la tecnología que realmente en la tecnología no existen, que tenemos que buscar en nosotros mismos. Es decir, tratar de buscar completar nuestras vidas con el hecho tecnológico es un error. Yo, como Pablo...
Tú que no tienes amigos, claro, te ha pasado eso. Al no tener amigos, tú has ido a la tecnología, claro.
¡No tengo pandilla, herreros! No
claro,
tengo
sí,
pandilla.
Sí, lo sé.
No tengo pandilla, no, pero Pablo y yo venimos, nos conocemos hace muchos años y venimos de un mundo tecnológico en el cual, pues yo creo que ambos venimos de ese solucionismo tecnológico, es decir, de ese tecnopositivismo que ahora se está transformando con el paso de los años en un tecnonegativismo. Es decir, nosotros creíamos que con la tecnología se iba a construir una sociedad mejor. Y lo que nos estamos encontrando es que con la tecnología los malos siempre están ganando. Fijémonos simplemente en Estados Unidos en Trump o en Brasil en Bolsonaro.
Vamos a los informativos, tenemos que terminar, pero yo auguro que es interesante, aunque evidentemente los soportes tecnológicos están propiciando una revolución también positiva, tendremos que volver a educarnos para generar de nuevo espacios, silencios, lugares de oración, espacios de encuentro con las personas, amistades físicas, el tacto. Hay que está empezando un periodo de reflexión que también es interesante, en el que hay que recuperar la persona, y esto es interesante que sea indispensable. Gracias a José Miguel Gaona, a Pablo Herreros, a César Calderón. Enseguida nos encontramos en la Hora del Glamour con Carmen Lomana.
Besos a todos.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.